En esta segunda charla intentaré exponer la relación entre tradición y renovación científica como eje dialéctico de la actividad científica en la sociedad española del siglo XVI. Durante el siglo XVI, la tradición de origen clásico continuó siendo la base general del cultivo de las diferentes áreas científicas en la Europa occidental. Sin embargo, comenzaron a adquirir importancia planteamientos enfrentados con ella, a partir de los cuales se constituirían posteriormente varias disciplinas científicas modernas. El enfrentamiento tuvo muy diversas formas que esquemáticamente pueden reducirse a tres grados. El primero se redujo a la reunión de observaciones y descripciones de datos nuevos que de hecho desbordaban la capacidad interpretativa de los esquemas tradicionales, aunque no llegara a formularse su crítica abierta, ni siquiera la necesidad de reformularlos. El segundo consistió en rectificaciones de detalle que no implicaban la ruptura con las doctrinas clásicas ni con los supuestos sobre los que se apoyaban. El tercero se presentó en forma de crisis parciales que condujeron a renovaciones de fondo, aunque reducidas a sectores concretos de la actividad científica. La dialéctica entre la tradición y la renovación científicas estuvo asociada a las grandes corrientes intelectuales de modo tan complejo que se resiste a todo intento de interpretación simplista. Resulta especialmente engañosa la imagen maniquea de la ciencia europea de este periodo, que valora de modo positivo a los humanistas o auténticos renacentistas, entre comillas, y de modo negativo a sus oponentes. A este respecto, hay que recordar que el Renacimiento es todo lo contrario de un concepto preciso y unívoco. Tanto en historiografía general como en la consagrada a las ciencias, se utiliza habitualmente en sentidos tan distintos y para designar periodos de amplitud tan diferente que no hay otra alternativa que considerarlo como el típico término polisémico al que conviene de momento renunciar. No se olvide, además, la perniciosa repercusión que este concepto ha tenido para el estudio de la historia de España. Como es sabido, durante muchos años, la imagen media del Renacimiento entre nosotros tuvo como subsuelo la traducción que García Morente hizo de la Historia Universal, dirigida por Walter Goetz. Este tratado ofrecía una interpretación del Renacimiento a medida de la historia alemana, tal como la entendía una mentalidad institucionalista y culturalista. La principal consecuencia de su difusión en nuestro ambiente fue aplicarla como modelo para la explicación del Renacimiento español. ¿Hubo Renacimiento en España? Tal fue la pregunta resultante. Su vigencia, indudable como cuestión de interés, implicaba una curiosa manera de entender la ciencia histórica. Los más pesimistas se decidieron por negar la existencia de un Renacimiento español, convirtiendo este vacío en una de las claves interpretativas de la desventura histórica de nuestro pueblo. Los más optimistas y los moderados defendían, por el contrario, su presencia, pero en una línea peculiar no equiparable al modelo europeo. Spain is different ha sido, en efecto, no solo un eslogan muy utilizado por nuestra propaganda turística, sino, desgraciadamente, el recurso favorito de una historiografía empeñada en descubrir la peculiaridad metafísica o semi-metafísica de España. Dentro de la polémica, que llegó a ser apasionada, resultaba naturalmente inoportuna la investigación objetiva de la realidad histórica española del periodo, ya que bastaba con dar vueltas a los materiales ya conocidos. Si renunciamos al uso de conceptos equívocos y no caemos en la trampa de los pseudo-problemas, la cuestión de las relaciones entre las grandes corrientes intelectuales y la renovación científica hay que formularla de acuerdo con la complejidad que presenta la realidad histórica que empezamos a conocer. Existen sin duda todavía lagunas de importancia, pero parece inexcusable arriesgarse a ofrecer un esquema provisional que ordene los materiales disponibles, en espera de que la investigación permita un auténtico modelo. Un primer primer plano estaría integrado por la dinámica de dos corrientes dominantes en la cultura científica académica, al menos durante la primera mitad del siglo XVI. El escolasticismo arabizado de origen bajo medieval y el humanismo renacentista sensu stricto. El primero era el resultado de la asimilación del saber científico griego, helenístico e islámico por las universidades de la Baja Edad Media Latina, a partir de las traducciones del árabe. El término humanismo, tan equívoco, por cierto, o más, que el de Renacimiento, vamos a utilizarlo, a falta de otro mejor, para designar el movimiento que intentó recuperar plenamente el saber de la antigüedad clásica, conectando inmediatamente con sus textos científicos a través de ediciones depuradas filológicamente y traducciones directas, libres de las incorrecciones que contenían las medievales. Se ha discutido mucho en torno al papel que ambas corrientes desempeñaron en la dialéctica entre tradición y renovación científica. Frente a la mera adaptación del esquema procedente de la historia de las actividades literarias y artísticas, se ha argumentado que el humanismo significó un paso atrás en el terreno de la ciencia. En dicha línea se aducen, por ejemplo, las evidentes limitaciones que a este respecto presentan las obras de sus más destacados representantes, por ejemplo, Erasmo o Luis Vives, y también el reforzamiento del criterio de autoridad de los clásicos que inevitablemente produjeron los esfuerzos de depuración filológica. No obstante, nadie puede ocultar que el escolasticismo arabizado es el prototipo de escolasticismo, en el sentido, acuñado por Ortega, de elaborar ideas recibidas, limitando el trabajo intelectual a la interpretación de unos textos que sustituyen en el discurso la función de la realidad. Tan evidente como el peso de las dos corrientes en el mantenimiento de la tradición científica, resulta, sin embargo, la presencia en ambas de aspectos favorables a la renovación. La crisis intelectual del siglo XIV había abierto una profunda quiebra en la ciencia escolástica arabizada y en sus relaciones con la filosofía y la religión. En el movimiento nominalista, en el más amplio sentido de este término, se encontraban ya en aparente contradicción muchos elementos de un horizonte nuevo: empirismo, voluntarismo, criticismo, escepticismo, etc. Varias vertientes modernas de la ciencia del siglo XVI no fueron sino la maduración de líneas iniciadas en dicho movimiento. Un ejemplo destacado es la crítica nominalista a la filosofía natural aristotélica, que condujo a las primeras formulaciones matemáticas de las leyes que gobiernan los fenómenos físicos. El humanismo, por su parte, no solamente permitió la depuración de los textos clásicos, sino que planteó la necesidad de entender auténticamente los autores científicos antiguos. Esta tarea resultó facilitada por la imprenta, que permitió una difusión de sus escritos muy superior a la que había alcanzado en su propia época. Tras superar la barbarie de las traducciones y de las interpretaciones medievales, se pasó a comparar los textos de los clásicos, con el resultado de empezar a descubrir sus contradicciones internas. Con la misma intención, en principio, para ver ejemplificadas las doctrinas clásicas, se procedió también a relacionar su contenido con la observación de la realidad. El resultado fue, en este caso, de mucho más alcance, porque la comprobación de lagunas y de contradicciones condujo a la crisis del criterio de autoridad como base del conocimiento científico. Este proceso, que se produjo en la mayor parte de las disciplinas, se manifestó de manera especialmente clara en algunas materias, como por ejemplo la anatomía humana. El acercamiento humanístico a los textos morfológicos de Galeno fue de esta forma la raíz directa de la reforma besaliana, que impuso un saber anatómico atenido a lo observado en la disección de cadáveres humanos y abiertamente enfrentado con la autoridad de las doctrinas galénicas. Por debajo de estas dos corrientes enfrentadas de la cultura científica académica, hay que tener en cuenta un segundo plano, integrado por las tendencias de lo que podemos llamar subcultura científica extraacadémica. La alquimia y también la magia natural eran sus principales núcleos de cristalización. Todavía hay que contar con un tercer factor, constituido por la periferia técnica que formaban las actividades de tipo práctico, parcialmente conectadas a la cultura científica a través del capítulo de las llamadas artes: la arquitectura, la ingeniería, el arte de navegar, el beneficio de minerales, el arte militar, fundamentalmente. En el último tercio del siglo XVI, la ciencia académica llegó a un callejón sin salida. Entre las personas y los grupos más lúcidos, cundió la desilusión al ver frustradas las expectativas que había despertado el renacimiento de la ciencia a través del programa humanístico. Dicha situación abrió la puerta a diversos elementos procedentes de la subcultura extraacadémica y de la periferia técnica. Ello permitió, por ejemplo, que el movimiento paracelsista desempeñara un importante papel en la renovación de la medicina y en la preparación de las futuras ciencias químicas, y que problemas y experiencias de balística e ingeniería civil fueran uno de los fundamentos de las nuevas ciencias físicas. Cabía, sin embargo, la alternativa del enquistamiento por motivos ideológicos, cuya más importante manifestación fue, sin duda, el neoescolasticismo contrarreformista. Bajo concretos condicionamientos socioeconómicos, políticos y religiosos, ofreció una reformulación de la ciencia tradicional que marginó los elementos renovadores contenidos tanto en el escolasticismo arabizado como en el humanismo, y desconoció sistemáticamente los procedentes de la subcultura extraacadémica y de las actividades técnicas. Podemos ejemplificar esta tendencia en las obras de dos grandes figuras españolas de considerable repercusión en toda Europa. La primera es el médico Luis Mercado, cuya ambiciosa reelaboración del galenismo rechazó la anatomía besaliana y el descubrimiento de la circulación menor e ignoró el uso de los medicamentos químicos. La segunda, el jesuita Benito Pereira, que redactó un influyente tratado de filosofía natural, lo estudiaría entre muchos otros el propio Galileo, el joven Galileo, excluyendo por completo las contribuciones de la crítica nominalista a las doctrinas físicas aristotélicas. Este esquema ordenador de las relaciones entre las grandes corrientes intelectuales y la renovación científica puede servirnos para situar, al menos provisionalmente, la trayectoria propia de nuestro país. España participó plenamente en la primera fase, centrada en el enfrentamiento entre escolasticismo arabizado y humanismo. Podemos simbolizar la plena incorporación del programa humanístico al terreno científico en la actividad desplegada por Nebrija en los últimos años del siglo XV y los primeros del siglo XVI. Me refiero, por supuesto, al que Cotarelo llamó Nebrija científico, es decir, al autor de un notable resumen de cosmografía, de lecciones acerca de la historia natural de Plinio, de repeticiones sobre medidas, pesos y números, de una tabla de la diversidad de los días y horas y una edición de Dioscórides complementada con un léxico de términos relativos a la ars medicamentaria. Desde estas fechas hasta mediados de la centuria, la mentalidad humanística consiguió imponerse en muchas cátedras de artes y de medicina, al mismo tiempo que servía de supuesto a la actividad científica de un notable número de autores. El escolasticismo arabizado conservó, sin embargo, una importante influencia. Por las razones anotadas, las iniciativas y movimientos renovadores se repartieron entre ambas tendencias. Conviene insistir en que, a falta de otro mejor, estamos utilizando el término humanismo, como antes he dicho, para designar el movimiento que intentó recuperar plenamente el saber científico de la antigüedad clásica, superando la que juzgaban bárbara asimilación medieval. No se trata, por tanto, del cultivo del latín y del griego, de estudios gramaticales o de crítica, de edición o traducción de textos en idiomas clásicos, sentido en el que hablan de humanismo español del siglo XVI, Gil, López Rueda y otros filólogos. Son dos realidades históricas que hay que distinguir cuidadosamente, aunque, desde luego, se solapen desde varios puntos de vista. Sobre todo, hay que evitar el viejo error de interpretar el desarrollo de la actividad científica desde los esquemas procedentes de la historia de las disciplinas literarias. Otro tanto cabe decir del erasmismo, como movimiento religioso, filosófico y también como mentalidad política. Su relación con el humanismo científico es innegable, pero no puede reducirse a un esquema sencillo. Por ejemplo, entre las grandes figuras médicas españolas de mentalidad humanística hubo fervientes erasmistas, como el anatomista Pedro Gimeno, o parcialmente influidas por Erasmo como Andrés Laguna, pero también autores cuya actitud ante su obra fue la indiferencia e incluso la hostilidad. También resulta evidente el desfase temporal. Algunas de las contribuciones de mayor importancia del humanismo médico español, como las debidas a Francisco Valles o Luis de Lemos, corresponden a fechas muy posteriores al derrumbamiento del erasmismo, que Batallón, como es sabido, ha fijado a finales de la década de los 50. Los supuestos humanísticos subsisten también en empresas tardías, como la planificación de los fondos científicos de la Biblioteca del Escorial o la organización de la Academia de Matemáticas aquí en Madrid. A pesar de estas salvedades, puede afirmarse que en líneas generales, durante la segunda mitad de la centuria, el programa humanístico perdió en España, como en toda Europa, su atractivo original, al resultar defraudadas las expectativas que en el terreno científico había despertado. Por otra parte, el escolasticismo arabizado quedó cada vez más reducido a un fenómeno residual. Entre las dos alternativas que, como acabamos de ver, ofrecía esta situación, la actividad científica española se inclinó masivamente hacia la segunda. La crisis de 1557-59 y la posterior trayectoria socioeconómica y política convirtió a nuestra sociedad en el escenario por excelencia del nuevo escolasticismo contrarreformista. La apertura a los elementos procedentes de la subcultura científica extraacadémica, que tenía, por cierto, en España profundas raíces y un gran vigor, quedó limitada a episodios aislados y sin continuidad. Los condicionamientos ideológicos fueron, por otra parte, una eficaz barrera para que la ciencia académica asimilara los problemas y las experiencias de lo que hemos llamado periferia técnica. Incluso las artes, diríamos hoy las técnicas, en las que la contribución española había ocupado una posición de vanguardia, como el arte de navegar o náutica, quedaron entonces desconectadas de sus bases doctrinales más inmediatas. De esta forma fue posible que contribuciones técnicas, muchas veces brillantes, debidas en realidad al mero empirismo, se presentaran revestidas de unas formulaciones teóricas cada vez más anquilosadas y no pesaran en absoluto en la cerrada reestructuración del saber tradicional. Hemos tenido ocasión de verificar este proceso, tanto en el arte de navegar como en el beneficio de minerales, en el arte militar y en la misma práctica médica. En un conocido libro, Paolo Rossi ha realizado un agudo análisis de la nueva valoración de la técnica por parte de los pensadores europeos del siglo XVI. Entre los autores que utiliza como testigos de tan importante cambio, destaca el español Juan Luis Vives por el vigor de sus puntos de vista. Recoge en primer lugar varios textos en los que Vives exhorta al intelectual a prestar seria atención a los problemas técnicos, dice, a las artes y descubrimientos humanos en lo que toque y atañe a la alimentación, al vestido, a la vivienda. En esta tarea le ayudarán los tratadistas de agricultura y los que estudian la naturaleza y las propiedades de las hierbas y los animales y los que trataron de arquitectura. Las artes de tracción animal en que andan mezclados el caballo, el mulo, el buey y toda suerte de vehículos, así como el arte vecina de la navegación. El hombre culto, dice Vives, no tenga empacho de acudir a las ventas y a los obradores y preguntar y aprender de los artesanos las peculiaridades de su profesión, porque de muy atrás los sabios desdeñaron apearse a este plano y se quedaron sin saber una porción incalculable de cosas que tanta importancia tienen para la vida. Vives, sin embargo, no se limita a recomendar el estudio de estas cuestiones únicamente por su utilidad práctica. Rossi ha puntualizado también que el pensador valenciano considera que la técnica proporciona un conocimiento directo de la naturaleza, superior al puramente especulativo. Hablando de los escolásticos, afirma Vives, que tienen una virginal inexperiencia de estas cosas y de esta naturaleza, mejor conocida por los labradores y artesanos que no por ellos, filósofos tan grandes. Enojados con esa naturaleza que ignoraban, fantaseáronse otra a base de bagatelas, de sutilezas, de aquellas tarantajas que nunca Dios creara, que se denominan formalidades, excidades, relaciones, ideas platónicas y otras monstruosas invenciones que no entienden los mismos que las engendran, quienes, puesto que no pueden otra cosa, al menos la autorizan con un nombre de sonido y dignidad, llamándola metafísica. Y si ocurre que alguno tiene un ingenio desconocedor de esa naturaleza o propenso a las fantasías o a los sueños delirantes, ese dicen que tiene talento metafísico. El caso de Vives, aunque de excepcional relieve e influencia, no es un hecho aislado en la España del siglo XVI. Puede citarse una amplia serie de autores de las más distintas procedencias que testimonian la vigencia de la nueva valoración positiva de la técnica. Con el ánimo de recoger solamente algunos ejemplos significativos, recordemos en primer término la tajante postura de Pedro Simón Abril, otro gran humanista y pedagogo, que considera que es cosa realmente digna de dolor que en tanta hacienda como se gasta en las públicas escuelas no haya doctrina ninguna de tres cosas que tan necesarias son para la vida, que son la agricultura, la arquitectura y el arte militar, habiendo tantas licciones de vanas sofisterías, las cuales quien las sabe no sabe nada por sabellas, ni por ignorallas ignora nada el que no las sabe. Del mismo modo que Vives, Simón Abril no se limita a subrayar el interés práctico de la técnica, sino que destaca su rango intelectual. En la filosofía natural, es grave error enseñar las cosas de la naturaleza así en común y en general, sin descender a lo particular, y especialmente a la materia de la agricultura, que es una de las mejores partes de la filosofía natural. En algunos autores, la consideración positiva de la técnica está todavía explícitamente unida a la raíz voluntarista bajo medieval, es decir, a la consideración de que el hombre es un ser cuasi creador, a imagen y semejanza del Dios creador. Tal sucede, por ejemplo, en el diálogo de la dignidad del hombre de Fernán Pérez de Oliva, cuando el personaje que defiende los puntos de vista modernos del autor rebate las opiniones tradicionales de su interlocutor. Dice, los artífices que viven en las ciudades no tienen la pena que tú representas, mas antes singular deleite. ¿Cuánto más te parece que sería mayor pena que alguno en su entendimiento considerarse alguna excelente obra, como fue el navío para pasar los mares, o las armas para guardar la vida, si en sí no tuviese manera de ablandar el hierro, hender los maderos y hacer las otras cosas que tú representas como enojos de la vida? Paréceme a mí que mayor tormento viviera el hombre si las cosas usuales que viera con los ojos del entendimiento no pudiera alcanzarlas con las manos corporales. Por eso no condenes tales ejercicios como estos del hombre, antes considera que como Dios es conocido y alabado por las obras que hizo, así nuestros artificios son gloria del hombre que manifiestan su valor. En esta misma línea, un pensador religioso, como Fray Luis de Granada, dice en su introducción al símbolo de la fe, usando de la industria de las manos en las cosas de la naturaleza, habemos venido a fabricar otra nueva naturaleza. El prestigio social de la técnica no se refleja solamente en las valoraciones de los pensadores, sino también en el interés que tienen por sus problemas y en la estima que demuestran por sus cultivadores los más diversos representantes del mundo intelectual. De esta forma, el recién citado Fernán Pérez de Oliva, catedrático de filosofía y teología en la Universidad de Salamanca, de la que llegó a ser rector y hombre de amplia formación humanística y científica, trabajó intensamente en la aplicación del magnetismo, dice, a la comunicación de personas ausentes, y redactó a petición del Ayuntamiento de Córdoba un informe técnico sobre los trabajos para hacer navegable el río Guadalquivir. También Arias Montano se ocupó en su Natura e Historia de problemas técnicos como el movimiento del agua en los sifones y bombas. Numerosas cuestiones técnicas expone asimismo el cosmógrafo sevillano Pedro Mejía en su Silva de Varia Lección, que fue el libro de divulgación científica más difundido en la Europa del siglo XVI. En lo tocante a la estima que los cultivadores de la técnica merecieron por parte de los intelectuales, bastará como muestra que anotemos la gran admiración que el historiador Ambrosio de Morales sentía hacia el ingeniero Juanelo Turriano. Morales era sobrino de Pérez de Oliva y editó las obras de este, dando gran relieve a sus contribuciones técnicas. En el libro Las Antigüedades de las Ciudades de España, describe con gran detenimiento los ingenios y máquinas de Turriano, al que llama ensalzado ingenio superior al propio Arquímedes. Un técnico se convierte así en protagonista de la historia, de acuerdo con el puesto de gran relieve que ocupó en la sociedad de su tiempo. Amigo personal de Carlos I, le acompañó a su retiro de Yuste, me refiero a Juan Luturriano, donde el monarca acudía diariamente a su taller para ayudarle en la construcción de sus máquinas e instrumentos. La admiración por Turriano no es exclusiva de Morales, sino que la encontramos en muchos autores, entre ellos Sebastián de Covarrubias y el mismo Cervantes. Algo parecido puede decirse de otras importantes figuras de la técnica en la España de este siglo. Otro aspecto de la nueva valoración de la técnica es la conciencia que de su importancia tenían sus mismos cultivadores. El prestigio de lo práctico, presente en innumerables textos, se presenta de forma muy expresiva en el tratado quirúrgico de Dionisio de Azachacón, cirujano de los ejércitos de Carlos I. Muy poco me deleitan, afirma, los médicos que demasiadamente se entretienen en la filosofía natural y no llegan al remedio de los rendidos a la enfermedad. Acaíceles a estos lo que a las higueras locas, que convidan con su verdor y frescura a cualquiera que las mira, y llegados a ella por su esterilidad, las maldicen. Esta fue la razón que me movió a escribir cosas más de provecho que de especulación. La diferencia existente entre el cirujano medieval, reducido a un artesano de condición servil por dedicarse a una ocupación manual, y la vigorosa conciencia moderna de Daza, se refleja muy bien en su afirmación de que de estas tres partes de la medicina, la más antigua, la más noble, la más difícil, la más cierta de todas, es la cirugía. Lejos de considerar su actividad como una función de segundo rango, dice arrogantemente que el buen cirujano es el verdadero médico. Su superioridad reside precisamente en el carácter práctico de su ocupación. La cirugía práctica, o agente, o factiva, como la quisieres llamar, es la verdadera cirugía, porque es saber poner por obra y ejercitar y hacer con las manos y con los instrumentos lo que el otro no supo muy bien hablar. Y esta se pone entre las artes mecánicas, y no se alcanza ni puede uno ser perfecto en ella si no la hubiera ejercitado muchos años. Parecida postura ante la técnica encontramos en la mayor parte de los textos españoles de este siglo sobre cirugía, arte de navegar, ingeniería, artillería o arte de los metales. Al mismo tiempo, todos ellos destacan de diversas maneras la eficacia de la técnica basada en el conocimiento científico frente a la práctica meramente empírica. Daza tiene buen cuidado de subrayar la ventaja del cirujano con formación universitaria. El ingeniero y cosmógrafo Andrés García de Céspedes cuenta en su tratado de conducir aguas que la ciudad de Burgos encargó la construcción de una fuente a un tal Martín de Laya, que no solo carecía de la necesaria preparación científica, sino que despreció los consejos y normas que el propio García de Céspedes le dio. El resultado fue, dice, una fuente inútil, gastando en balde el tiempo y el dinero. Otra cosa semejante ocurrió en Lisboa con un portugués, quedando igualmente, dice, corridos de vergüenza con el fracaso. En su tratado de náutica, Martín Cortés denuncia los desastres y peligros que ocurren en el mar, causados, afirma, por la ignorancia y falta de experimentados pilotos, de los que es de doler no tanto porque no saben, como porque pudiendo no quieren ni procuran estudiar. El capitán Bernardino Barroso, en el premio de un compendio de arte militar, titulado significativamente Teórica Práctica, afirma, también doy una parte, o por mejor decir, arte, muy importante y necesaria, que es la aritmética. De tal manera que el oficial que la ignora y quiere cumplir con su obligación, lo tengo por tan imposible como lo sería el que quiere ver sin ojos, andar sin pies y pelear sin manos. Íntimamente unidas a la nueva valoración de la técnica, aparecieron en la España del siglo XVI las primeras manifestaciones claras de la idea de progreso. Maraval ha dedicado a este último problema un fundamental estudio que ofrece materiales de enorme interés desde nuestro punto de vista. En la exaltación de lo moderno por encima de lo antiguo, desempeñó un papel primordial la conciencia de la superioridad de las nuevas técnicas presente en contextos muy diversos. La capacidad técnica que demostraba el descubrimiento de América fue ampliamente utilizada como prueba de superioridad del hombre moderno respecto de sus modelos clásicos. Los primeros en hacerlo fueron los intelectuales que recibían desde la metrópoli las noticias de las nuevas tierras. Fue posible, de esta forma, una cosa tan graciosa como que un humanista como Pedro Martí de Anglería llamase ayuna y famélica a la antigüedad. Dice, ¿qué cosa te puede presentar más exquisita, en texto de 1497, que notificarte lo que la naturaleza tuvo escondido hasta los tiempos en que nosotros habíamos de nacer? Nos apacienta con suaves comidas, con dulces manjares, de los cuales la antigüedad, si no hay una por completo realmente famélica, llenó el curso de sus días, mientras que nosotros conoceremos de ahora en adelante, como cada cual su propia casa, los dos antípodas, a saber, los occidentales y los antárticos. Más tarde, el enfrentamiento directo con las realidades americanas y con los problemas prácticos que plantearon abrió un amplio panorama al que no llegaban los conocimientos ni la autoridad de los antiguos, y que en cambio fue victoriosamente dominado por los modernos. La ignorancia de los clásicos y la insuficiencia de sus recursos técnicos fueron, en consecuencia, vigorosamente destacados por naturalistas y mineros, marinos e ingenieros, médicos y gobernantes, cronistas, filósofos y literatos. Se produjo con ello una inversión radical de los juicios de valoración histórica. Los escritores españoles, ha afirmado Maraval, que por la misma situación en que se encontraban fueron los primeros en apreciar los nuevos hechos, tienen que ser considerados como iniciadores de esas nuevas formas de pensamiento. Ellos fueron capaces de recoger la presencia de los nuevos hechos y ordenarla en una visión dinámica de la historia de claro sentido progresivo. Por lo tanto, se produjo en este terreno de la conciencia histórica un proceso paralelo a la transformación de la idea de naturaleza que Bernard Cohen ha demostrado provocó el descubrimiento del Nuevo Mundo. Otro terreno en el que llegó a ser un tópico la exaltación de lo moderno frente a lo antiguo sobre la base del progreso técnico fue el arte militar. Recuérdese que en su Arte de la Guerra, Maquiavelo había defendido la superioridad de los clásicos incluso en el aspecto técnico. Maraval ha hecho notar cómo en la imitación española de este texto, el de Re Militari de 1536 de Diego de Salazar, dicha estimación está ya matizada por la experiencia práctica de un hombre de armas. La finalidad de su obra, afirma Salazar, es colegir de las órdenes antiguas parte de lo que he hallado escrito y de las modernas parte de lo que he experimentado y copilar el presente tratado imitando a muchos autores antiguos y modernos. Por encima de la conocida polémica en torno al valor personal y las nuevas armas, la admiración por los progresos de las armas de fuego y de la fortificación acabó imponiendo la idea de la superioridad técnica moderna. Durante la segunda mitad del siglo XVI se había convertido ya en un lugar común. Fernando de Herrera afirma que los soldados de su tiempo están por encima de los más famosos de la antigüedad porque disponen de armas de fuego, muy especialmente de artillería. Mosquera de Figueroa asegura que el arte militar se encuentra en la mayor fineza que jamás tuvo, gracias de aportaciones de técnicos como Pedro Navarro, bravo artífice, dice, de máquinas y minas de fuego. La idea de progreso aparece explícitamente en este contexto en los discursos del historiador Antonio de Herrera. No se debe menospreciar el arte de fortificar, afirma, porque siempre no haya estado en su mismo ser. Antes se debe estimar en más cuanto vemos que cada día, con nuevas invenciones y experiencias, se va perfeccionando, por lo cual ha llegado a tanta estimación en estos tiempos que ha recibido algunas reglas firmes y casi más ciertos principios, después del uso de las baterías y otros modos de ofensa y defensa. Incluso llega a plantearse abiertamente su principal consecuencia, el proceso de envejecimiento que convierte en obsoletos a los textos antiguos. Por ejemplo, el tratadista militar Bernardino de Mendoza considera inútil la costumbre de incluir referencias de los autores clásicos porque lo único que le parece importante es conocer las novedades técnicas de la guerra moderna. Los avances de la navegación contribuyeron tanto más que los del arte militar al desarrollo inicial de la idea de progreso. Los testimonios podrían multiplicarse, pero vamos a limitarnos a tres muy significativos. A comienzos de siglo, Martín Fernández de Enciso la expuso ya con claridad en su texto de Geografía y Náutica. Los pilotos sabrán de hoy en adelante muy mejor que hasta aquí ir a descubrir las tierras que hubiera que descubrir, afirma. A mediados de la centuria, Martín Cortés la desarrolló en la dedicatoria a Carlos I que encabeza su arte de navegar. Considera, por supuesto, que la navegación poco a poco ha venido a mejorarse y subraya la importancia de las nuevas reglas y manera para navegar los mares desde un ángulo pragmático. La utilidad que de aquí resulta, afirma, es para todo el universo, para todas provincias, para todos mares, para ir a lo descubierto y para descubrir lo encubierto. Su eficacia es precisamente la prueba de que eran desconocidas en los tiempos clásicos, ya que, sigue afirmando, si los antiguos alcanzaran lo que los modernos alcanzan, no estuvieran por descubrir las Indias. En los años 70, el matemático Juan Pérez de Moya, hablando de la carta de marear, afirma que de esta los modernos tienen más noticia y experiencia que los antiguos, y así se ha de estimar en más lo que de ello sabe el piloto más ignorante de los que han ido algunas veces a Indias de nuestro tiempo, que lo que sintieron todos los clásicos antiguos, y por esta causa, en cosas de navegación, en más tengo la opinión de un piloto ignorante que la de Aristóteles. La misma conciencia de superioridad de lo moderno frente a lo antiguo condujo en otras muchas áreas técnicas a la idea de progreso. El médico Nicolás Monardes trata de las nuevas medicinas y nuevos remedios con que se curan y sanan muchas enfermedades que no han sido conocidas hasta nuestros tiempos, que los antiguos carecieron de ellas y el tiempo, que es descubridor de todas las cosas, nos las ha demostrado. Gabriel Alonso de Herrera afirma el adelantamiento y perfección de la agricultura moderna en su tratado sobre el tema. Parecidos testimonios aparecen referidos al beneficio de los minerales, a la técnica de la construcción o al cálculo mercantil, ejemplos de los cuales han sido recogidos por Maravall en su estudio. La idea de progreso, en suma, tuvo uno de sus puntos de partida en la exaltación de lo moderno frente al antiguo en el terreno de la técnica. Los españoles del siglo XVI, como hombres de su tiempo, se sentían a este respecto superiores a los clásicos. Pero, ¿cuál fue su imagen acerca de la posición de la propia España desde dicha perspectiva? ¿Cómo la situaban, cómo situaban a nuestro país en comparación con los demás países europeos? Para considerar esta cuestión hay que tener en cuenta una serie de factores. Referida a la España de finales del siglo XVII, la respuesta es evidente. Como veremos la semana próxima, el movimiento novator, que entonces rompió abiertamente con los principios tradicionales, denunció el atraso científico español y proclamó la necesidad de asimilar de forma íntegra las nuevas corrientes. Ello suponía, entonces, a finales del XVII, tener conciencia de que España había permanecido al margen de las primeras manifestaciones maduras de la revolución científica a lo largo de la misma centuria. Resulta intolerable, sin embargo, proyectar dicha situación sobre el siglo anterior, sobre el siglo XVI. En este punto, como en tantos otros, ha sido muy perniciosa la tendencia de acercarse globalmente a la España de los siglos XVI y XVII, con generalizaciones incompatibles con la diversidad de sus etapas históricas. Más intolerable todavía es proyectar el triste provincianismo de la actividad científica española durante los siglos XIX y XX, desde cualquiera de las posturas ideológicas propias de la polémica sobre el tema. La imagen que los españoles del siglo XVI tuvieron acerca de la posición de su propio país dentro del progreso técnico dependió, naturalmente, de la actividad realmente desarrollada en España y de las circunstancias que la condicionaron. Por ello, la crisis de 1557-59 puede considerarse como un hito fundamental también para este tema. Hablando esquemáticamente, puede decirse que hasta entonces fue habitual tener conciencia de la importante participación española. Los testimonios más abundantes corresponden, por supuesto, a las mismas materias en las que acabamos de encontrar la exaltación de lo moderno: América, el arte militar, la navegación y también la cirugía, el beneficio de los minerales o la terapéutica medicamentosa. Entre todos ellos, me voy a limitar a recoger los de cuatro figuras bien significativas de la España de Carlos I. Los tratadistas de náutica Martín Cortés y Pedro Medina, cuyos textos traducidos a todos los idiomas europeos de la época dominaron absolutamente la enseñanza náutica hasta mediados del siglo XVII, el militar Gonzalo Jiménez de Quesada, bien conocido como uno de los conquistadores de América, y el cirujano, al que antes me he referido, Dionisio Daza Chacón. Martín Cortés, en la dedicatoria ya citada, se dirige a Carlos I en los siguientes términos. En vuestros felicísimos tiempos parece que España se ha renovado y en todas las artes mecánicas se ha pulido y mejorado. Ha florecido en letras y ha encumbrado en armas, y aquella que de ellas carecía, de las obras puede prestar a sus vecinos. No es de callar que con vuestros prósperos auspicios se hayan descubierto tierras e islas ignotas que jamás cosmógrafos, geógrafos ni historiadores supieron de ellas, ni oyeron sus nombres, y los vuestros cosmógrafos los tienen halladas y medidas a pasos. Más expresivo, mucho más expresivo todavía, es un texto de Pedro Medina, el otro gran tratadista de náutica, perteneciente a su libro de grandezas y cosas memorables de España. En él supera el elogio retórico de los españoles como hombres de grande esfuerzo y ánimo para defender su importancia como técnicos en el campo de la navegación. Dice, habemos visto en nuestros tiempos que por la navegación de los españoles ha sido dada vuelta a todo el universo, en tal manera que saliendo de España y guiando contra Poniente, rodeando en derredor todo el mundo, han vuelto a ella por el levante. Cosa es esta tan grande que después que Dios creó el mundo, nunca tal se hizo ni pensó ni aun creyó ser posible. Y para esto, los españoles no solo han tenido y tienen esfuerzo y ánimo, pero sobre todo la industria de saber hacer caminos por el agua donde natura los negó. Y guiándose por una cosa tan movible como es el cielo y las estrellas, que en un solo punto no paran, ellos tienen su cuenta tan justa y en punto, que un punto no les falta, con tanta certinidad que siguiendo el arte no pueden en ninguna guisa faltar. Con la cual navegación han descubierto mares nunca navegados y tierras incógnitas nunca sabidas ni oídas. En tanta manera que por su mucha grandeza con justa razón Nuevo Mundo se llama, donde no solo ha bastado a la gente de España lo descubrir y conquistar, pero también a lo poblar y sustentar, y así los españoles lo tienen, rigen y gobiernan, y es tanto lo que poseen que se puede tomar por muy cierto que es más cantidad de tierra la que de nuevo han descubierto navegando que toda la del mundo que de antes se sabía. Recordemos lo que antes he dicho, que Medina fue autor del Tratado de Náutica que junto al de Cortés mayor difusión alcanzó durante más de un siglo en toda Europa a través de numerosas ediciones en 6 idiomas. En este lúcido texto no solamente demuestra tener conciencia de la significación histórica de las consecuencias de las nuevas técnicas de navegación como base de una nueva imagen del mundo, incluso apunta a la idea típicamente moderna de que la técnica humana es capaz de superar la naturaleza. Subrayamos también su validez como testimonio acerca de lo realizado por su comunidad en el momento de su máximo esplendor, en contraste con tópicos posteriores como el de la valentía, la espiritualidad, etcétera. Medina la cifra en un logro técnico. La imagen de Medina se ajustaba a la realidad y por ello fue compartida en otros países europeos. Por ejemplo, Nicolás Nicolai, cosmógrafo real de Enrique II de Francia, incluyó en el prefacio de su traducción al francés del tratado del propio Medina, 1554, un encendido elogio de la feliz nación española por haber circundado y navegado la mayor parte del mundo por mares jamás surcados y por tierras desconocidas de las que antes nunca se había oído hablar. Y una figura inglesa de la talla de Richard Hakluyt recomendó en 1582 el establecimiento en su país de un centro de enseñanza y tecnología náutica, tomando como modelo el de la Casa de Contratación de Sevilla. Los textos de Gonzalo Jiménez de Quesada y Dionisio Daza Chacón resultan sorprendentes desde la perspectiva posterior, plenamente vigente en la actualidad, del atraso y la condición periférica de nuestra sociedad en este tipo de actividad. Reflejan, en efecto, la conciencia de superioridad de la técnica española de su tiempo respecto a la de otros países europeos. El conquistador de Nueva Granada y fundador de Bogotá, elogiando el valor de los militares ingleses, para él los ingleses eran valientes, pero ignorantes. subdesarrollados técnicamente. Denuncia su atraso técnico con una mentalidad abiertamente progresista. Dice, los ingleses, pareciéndoles que les bastaba aquella superioridad de destreza y ánimo, han se olvidado de lo demás y han hecho sus enemigos superiores de ellos. Allende de que el desuso de la guerra les ha hecho no aprender los géneros nuevos de armas y las otras artes, astucias y destrezas que hay agora en la milicia, con que queda hecho escarnio justamente de todo lo antiguo cerca de la guerra. Y así los ingleses hanse quedado con sus arcos y flechas y con sus ronzas, pareciéndole que aquello y su antigüedad les basta, aunque también usa de los arcabuces, pero de tal manera que si se viesen en el escuadrón en campaña, se reirían los que fuesen a encontrar con ellos. Daza Chacón, por su parte, reduce la práctica de los cirujanes alemanes en los casos de heridas craneales a un motivo de risa. Estando yo en Alemania, dice, donde estuve muchos años al servicio del invictísimo emperador Carlos V, nuestro señor de gloriosa memoria, vi que los cirujanos de aquella tierra, no solo las heridas simples de cabeza, pero las compuestas y con grandes fracturas, las curaban con solas bebidas, a las cuales llamaban pigmenta. Y en las heridas solo ponían unas hojas de berza, y los heridos comían y vivían a su gusto. Si alguno acaecía sanar, que eran muy pocos, eran por ser robustos y fuertes, y tener grandísima y buena complexión. Pero dejando todo lo dicho aparte como cosa de risa, la verdadera manera de curar las fracturas, y sigue. Entre esta actitud triunfalista y la amarga denuncia del atraso científico español de los novatores de finales del siglo XVII, la actividad científica y técnica evolucionó en nuestro país de forma cada vez más desfavorable, en medio de adversidades económicas, militares, políticas y culturales. La realidad fue advertida tempranamente por autores como Tomé Cano, autor de un arte para fabricar y aparejar naos, en 1611, segundo tratado de ingeniería naval impreso en el mundo, tras el publicado un cuarto de siglo antes en México por Diego García de Palacio. Veamos el texto de Cano. Que esto sea verdad, dice, hablando de la decadencia de la técnica naval española, no nos la negarán los que ahora 25 años conocieron y vieron en España más de 1000 naos de alto bordo, que en solo Vizcaya había más de 200 naos que navegaron a Terranova por ballena y bacalao y también a Flandes con lanas, y ahora no hay ni aún una. En Galicia, Asturias y Montaña había más de 200 patajes que navegaban a Flandes, Francia, Inglaterra y Andalucía, trajinando en sustratos y mercadurías, y ahora no parece ninguno. En Portugal siempre hubo más de 400 naos de alto bordo y de 1500 carabelas y gravelones, no hallándose ahora apenas una sola nao de particulares en todo aquel reino, sino algunas carabelas de poca consideración. En Andalucía teníamos más de 400 naos, que más de las 200 navegaban a la Nueva España y Tierra Firme, Honduras e Islas de Barlovento, donde en una flota iban 60 y 70 naos, y las otras 200 navegaban por Canarias, a las mismas Indias, a sus islas y otras navegaciones, cargadas de vinos y mercadería, con grande utilidad y acrecentamiento de la Real Hacienda y sus muchos derechos, y con grande beneficio de todos sus vasallos. Y ya, cosa cierto, dignísima, de grande sentimiento, todo se ha apurado y acabado, como si de propósito se hubieran puesto a ello. Esta postura objetiva no fue, sin embargo, corriente ni mucho menos general. A lo largo del siglo XVII, numerosos científicos cayeron en la tentación habitual de perpetuar actitudes propias de momentos de esplendor en circunstancias que no justificaban ya triunfalismos de ninguna manera. El nacionalismo irracional fue, por ello, una de las muchas barreras que tuvieron que superar los novatores, como veremos la próxima semana, si ustedes siguen teniendo paciencia conmigo. Muchas gracias.